El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 19 de mayo de 2022. Mira, dije la fecha de una y sin equivocarme, querida Yanna, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, Felipe? Muy bien, gracias, con frío. Bienvenidos, bienvenidas, auditores y auditoras. Harta noticia hoy día, como siempre, enfocada en la zona del Gualmapu y en Antofagasta, no por Antofagasta, sino que por la convención.
Sí.
¿Te resumo?
Todo.
Hago un repaso bien rapidito y después profundizamos. Porque lo primero que aconteció en materia de estado de excepción constitucional es que fue removido el jefe de la Defensa Nacional para el Biobío. Y lo cambiaron. Porque el almirante Jorge Parga Balaresque. Bueno, tenía carga con varias cosillas, entre otras que en un estado de excepción anterior murieron dos comuneros en una situación que concitó querella del INDH, no se aclaraba, fin, y el atropello de una persona que protesta durante el estallido social, que finalmente generó una formalización y condena por homicidio por parte de un cabo.
Atropelló a una persona.
Atropelló a una persona. Cuasi delito de homicidio.
Sí, sí. Ya.
Lo otro es que el presidente Boric defendió el estado de emergencia porque dijo que tiene el deber de garantizar la seguridad, el abastecimiento y el libre tránsito de las carreteras, pero que entiende perfectamente que esto no es la solución del problema, eso lo tiene clarísimo. Y además trató de zanjar la disputa con la Fiscalía por las declaraciones de Yautul llamando a resistir en armas. Resistir con armas, él dijo, este gobierno persigue delitos, pero no ideas ni declaraciones. Y antes la ministra Siches se había referido a la acusación del fiscal en el sentido que tenía las manos atadas frente a las declaraciones de Yaitul, y Siches dijo que no tienen las manos atadas porque tienen hartos antecedentes desde hace mucho tiempo, denuncias y querellas en el año 2018 y el año 2016. Y Torres le respondió que para este nuevo hecho necesita una nueva querella, no bastan las anteriores. Vamos a analizarlo jurídicamente también. De todas maneras, siguen los actos de violencia a pesar del estado de excepción, muy incipiente todavía. Hubo quema de una casa y un galpón en la zona entre Victoria y Curacautín. Hay anuncios para el control de armas, que yo diría que la base del problema de la delincuencia, por lo menos en su versión más violenta, y la ministra Siche dio a conocer la creación de una unidad de control de armas, iniciativas legales para restringir la venta y avanzar en la prohibición total de la posesión de armas, que fue el gran debate de la ley de control de armas. Era por esto que lo rechazó el Frente Amplio y la entonces oposición, porque permitía mucho la adquisición de armas, no era porque no quería controlar las armas. Bueno, ¿te acuerdas del piedrazo que recibió el presidente Boric en La Serena?
Me acuerdo, que lo recibió más el jefe de gabinete, de rebote.
En realidad, sí, sí, López Jandía.
¿Cómo no?
Hubo sentencia para suspender el juicio, suspensión condicional, a cambio de 30 horas de trabajo comunitario de parte del agresor y de una petición de disculpas que pidió, pero también dijo que cualquiera puede tener un mal día. Pero pidió las disculpas. Y el presidente Boric también aceptó las disculpas y dijo que ojalá esto nos enseñe a relacionarnos de otra manera y construir democracia hasta que duela, dijo. ¿Tú supiste que ayer quedaron gravemente lesionados dos guardias del metro de Santiago?
El metro, agredidos por vendedores ambulantes o delincuentes que se disfrazan de vendedores ambulantes, vaya uno a saber.
Hay, o sea, claramente hay vendedores y hay personal pagado para defender a esos vendedores a cambio, por supuesto, de dinero. O sea, hay un círculo de mafia ahí con víctimas que normalmente son el hilo más delgado. Pero bueno, lo que pasa es que ellos hicieron un procedimiento muy específico, los guardias, para retener a un par de vendedores. Y llamaron por teléfono, suponemos, a una banda de la otra estación del metro, de la estación Universidad de Chile, parece que llegaron, y llegaron masivamente a rescatarlos, y ahí es que quedaron lesionados los guardias del metro. O sea, el procedimiento original, inicial, no era para que estuvieran expuestos estos guardias, es lo que explicó el gerente del metro. Era un procedimiento muy específico de retener a dos personas. El punto es que llegó un batallón de 6 o 7 más, armados con fierros, qué sé yo, y los golpearon para rescatar a estos dos compañeros de banda, probablemente. Bueno, el COVID está muy avanzado, claramente, en la cuarta ola. 6.900 casos.
O 6.098
casos. O sea, ya estamos en la curva, en la parte alta de la curva, ¿no? 31.000 casos activos, eso es alto. Pero pocos fallecidos para esos niveles de contagio, 13 fallecidos, una positividad que de todas maneras siempre se lamenta, por supuesto, aunque lamentablemente lo estamos normalizando, ya se incorpora al paisaje. 8,7% de positividad. Sí. Y la convención trabaja aceleradamente en las transitorias. Hoy día fue el ministro de la Presidencia, Jojo Jackson, hizo una presentación respecto de la posibilidad de ponerle límite a la legislación de aquellas normas que se derivan de la nueva constitución si entra en vigencia. Fue bien interesante el planteamiento y es algo que va a ser controversia probablemente mientras sigue el otro debate sobre cuánto duran las autoridades que están en ejercicio, que por supuesto no quieren acortar su periodo. Y hoy día recibieron la Comisión de Transitorias al Tribunal Constitucional, que valoró mucho que se creara una Corte Constitucional, pero que está preocupada por los plazos. Y del Poder Judicial también fue el presidente de la Suprema, que también está preocupado por los plazos de cesación de jueces.
Fíjate, dale nomás, después te lo digo. No, que yo lo que te decía, este es uno de los problemas de no estar presencial para ponerse de acuerdo cuando nos interrumpimos. Pero no, es que yo quiero, como que veo una salvedad entre el tono de la Suprema y a veces lo otro, porque en definitiva la Corte Suprema ha hecho una salvedad, pero que tiene fundamento técnico, cuando él dice hay que tener cuidado con la cesación de jueces para que no sea tan dura, que nos quedemos sin jueces, digamos, que quedemos con vacío. Y el tránsito de los recursos de protección a la tutela judicial, que también es un momento que tiene que ser sobre la base, dice la Suprema, de que se completen las leyes que haya que hacer para reglamentar todo esto y que no haya ningún momento en que se queden sin posibilidad de recurrir a un tribunal de protección o de tutela los ciudadanos. Entonces son dos preocupaciones técnicas que tienen un fundamento técnico y planteadas en ese terreno. Lo otro que dicen, a ver, ¿cuánto es la transición para cuánto rato más me quedo yo? Tiene como otro tono, a mi juicio, ¿no?
Claro, y respecto de eso, que en realidad se radica más en el Congreso, y en particular en los senadores, está también este otro problema que planteó hoy día el ministro de la Presidencia, y es, bueno, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que se dicten las leyes que van a poner en operación, en régimen, las normas constitucionales? Porque hay muchas normas que no tienen ninguna posibilidad de concretarse sin leyes.
Obvio.
O sea, eso es un plano distinto de cuánto tiempo va a pasar hasta que las autoridades en ejercicio cesen, si completan o completa o no completan sus mandatos. Son dos planos distintos, ¿te fijas? Y ambos son bastante complejos. Y respecto, hay un tercero que también tiene que ver con los periodos y con la transición, y es el de la reforma. Más allá de cómo se resuelva el quórum de la reforma, que en todo caso, respecto de lo fundamental, de lo sustancial, está clarísimo que es por plebiscito. Lo que pasa es que...
A menos de que ustedes obtengan dos tercios.
Claro, claro. Pero es que no hay que confundir los dos tercios de la Constitución del 80, porque los dos tercios de la Constitución del 80 no son con plebiscito. O sea, aquí es o dos tercios o plebiscito. Sí. Pero lo que te iba a decir es que respecto de la reforma, ¿puede hacer reforma un Congreso elegido con funciones dictadas por la Constitución del 80? ¿Hacer reformas de la Constitución del 2022? Esa es la pregunta.
Yo tiendo a pensar de que mientras esté en funciones, sí, po.
Aquí un tema mandato. O sea, los parlamentarios alegan, a mí me eligieron con un mandato de 8 años, dicen los senadores, ¿verdad? Entonces no me pueden robar mis 8 años. Está bien, porque efectivamente la soberanía popular les dio 8 años. O sea, no sé si está bien o no, pero es un tema atendible.
Es un argumento. No es solamente pataleta, tiene un argumento.
Sí, pero si tú quieres reformar la Constitución, en un contexto de, es una nueva constitución, no es la constitución del 80, los parlamentarios fueron elegidos con un mandato, y es legislar en virtud de la constitución del 80. Ese es el mandato. Por lo tanto, ¿pueden ellos reformar una constitución que no existía al momento de ser elegidos? Esa es la otra discusión respecto de la transitoriedad de cargos.
Ahora, eso tiene un rebote. Pienso, ¿no? Porque aquí habría sido interesante, a lo mejor esto lo vamos a discutir con algunos juristas en algún minuto, pero el rebote es, si no pueden reformar, ¿pueden hacer las leyes que reglamentan una nueva constitución si ellos fueron elegidos en el mandato anterior?
Ya, es que eso es extender demasiado el argumento.
¿Pero por qué no? Si el argumento es...
Claro, porque de todas maneras... la Constitución del 80 incluye la posibilidad de cambiar la Constitución por dos tercios. Entonces.
Pero la otra, bueno, Constitución, po.
Sí.
Entonces, no, yo tiendo a pensar de que sí debería tener potestad para hacer las leyes y para hacer la reforma con las normas de la nueva Constitución, por supuesto. No con las normas de la antigua, obviamente, que si no hay dos tercios pueden llamar a plebiscito. Pero a mí me da la impresión de que debería tener esa potestad. Vamos a es un tema súper entretenido para verlo con a los que a mí me gusta la discusión jurídica. Hay gente que le encuentra una lata insoportable. A mí me encanta.
No, porque tiene mucha lógica y mucho sustrato de derecho, po.
A mí me encanta, me gusta, pero
fíjate que la filóloga que está asesorando a la Comisión de Armonización, uno dice, ya, pero ¿cómo no van a ser capaces de aplicar buena ortografía y buena redacción? ¿Por qué necesita una filóloga para eso? Concéntrase, ¿no? Pero se ha ido explicando la trascendencia que tiene desde el uso de una mayúscula. Porque, ejemplo, la palabra derecho tiene un significado distinto si es con mayúscula, así
es. O sea, con minúscula, obvio.
Derecho con mayúscula es la ley. Derecho con minúscula es la garantía que te da el sistema. Entonces, eso es un ejemplo, pero como esos, efectivamente, hay...
No, y una coma mal puesta te puede cambiar dramáticamente el sentido de una norma.
Claro.
Bueno, y para qué decir solo con acento, con tilde, como se debe decir. Solo con tilde o sin tilde, por ejemplo. O sea, no es baladí, no es nomás que tanta cosa, si se entiende. Esta es como la cultura Twitter, pues. Da lo mismo y le ponen cualquier cosa. No, pues aquí estamos hablando de que la precisión es básica, básica aquí.
Por supuesto, en el derecho, bueno, y en todas normas, bueno, las normas son de derecho, pero por supuesto, porque estamos hablando de, además que el derecho ya es bastante interpretable, entonces si además le colocas ripios gramaticales, se puede convertir en un infierno.
Claro. Sí, pues.
Oye, y siempre con la convención antes de que tú, si quieres seguir analizando los acontecimientos de hoy día respecto de ella, solamente un dato, ¿eh? Y es que salió una nueva clasificación de riesgo para bonos soberanos de sí. la consultora Fitch Ratings. Y de nuevo destaca, claro, dice va a haber mayor gasto fiscal, va a haber mayor carga tributaria, va a haber todo aquello que tiene que haber en cualquier país con un estado de bienestar, por supuesto. Pero dice que en general, primero lo califica, mantiene la alta calificación que tiene el país con proyecciones futuras y dice que es un país relativamente sólido y con buena gobernabilidad.
Así es.
No tiene ningún dramatismo al cambio, salvo, claro, estas cuestiones que indican cualquier analista económico y no económico también, yo te podría decir que va a aumentar el gasto público y que para eso van a aumentar los impuestos de manera progresiva, es decir, para quienes más tienen. No necesito ser consultora de una
clasificadora de riesgos. Claro. Pero bueno.
En general, hay una manera de apreciar estos cambios desde la perspectiva del modelo económico, de la estructura para inversionistas, bastante más mesurada de lo que se escucha en el mundo financiero nacional. Hay menos provincianismo, me da la impresión a mí, no sé, pero esto ya es una opinión.
Hay menos, yo no sé si claro, si es provincianismo o si están un poquito más lejos los intereses directos. Entonces lo miran con más tranquilidad y dicen, no, pues si se puede invertir, pero el otro que dice, no, yo quiero este mundo sin control, sin nada, donde todo se resuelve tan fácil, le sale difícil. Yo déjame agregarte una cosita nomás, y es que el presidente Boric reiteró su rechazo al proyecto Dominga, cuando te acuerdas que vuelve todo y se inicia de nuevo y que al final va a ser el Consejo o Comité de Ministros el que va a resolver sobre si este proyecto va o no va. Dice, mi posición respecto del proyecto no ha cambiado y él estima de que no debería hacerse. Lo que es un dato para los ministros, que vamos a ver qué resuelven finalmente. Pero en fin, eso te iba... Ah, y ya se nombró al nuevo jefe de la defensa en la provincia del Biobío. Va a ser el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga el que va a reemplazar al vicealmirante Jorge Parga. Así que ya tenemos eso.
El cambio es bien interesante. Bueno, primero porque claramente fue un error nombrarlo, pues si después lo vas a sacar, ¿cómo no te vas a dar cuenta la historia que había detrás de ese almirante? Que no es que se le impute ningún delito, ninguna falta, pero obviamente él cerró filas con un procedimiento que le costó la vida a dos comuneros inocentes. Y que judicialmente no está aclarado y que fue durante un estado de excepción. Y además es un oficial que defendió a un subalterno que había atropellado a una persona que protestó durante el estallido social y que lo había atropellado de manera negligente de acuerdo al fallo judicial posterior. Ahora, está bien, toda persona tiene derecho a presunción de inocencia. Pero un alto mando no puede involucrarse porque no está presumiendo defensa, o sea, no está presumiendo inocencia, está dictaminando inocencia cuando dice cuenta con todo nuestro apoyo.
No, por supuesto, pero aparte de eso, con lo delicado que es para este gobierno en particular el tener que recurrir a estos estados excepcionales, sin duda que quien esté a cargo tiene que tener... La mayor transparencia en el tema y ser lo menos vulnerable a la crítica, justamente de quienes van a sentir los rigores muchas veces de esta decisión. En todo caso, hay que aclarar que el vicealmirante Parga dejó de ser el jefe de la defensa en la provincia, no dejó de ser vicealmirante, ni ha sido llamado a retiro, ni nada de eso. No, no lo digo porque hay quienes pueden pensar de que lo echaron al vicealmirante Parga, vamos a defenderlo. No, lo sacaron del cargo desde que se le había otorgado y nada más.
Ni siquiera cargo, de una función específica transitoria, circunstancia.
Exacto, eso corresponde. Pero en fin, no, yo digo porque como están tan... todo hoy día está tan susceptible que hay que ser preciso. ¿Por dónde quiere, a quién le quieren meter? Pues
sigamos con el mismo conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, como lo denomina, con una conceptualización muy cuidadosa el presidente Boric.
Ay, Dios.
Pero entrando al rol de Yaitul y a este gallito entre la fiscalía y el gobierno respecto de si tenía o no tendría que poner una querella específica por este comunicado que llama a prepararse para una resistencia armada si es que viene un estado de excepción, porque eso decía el comunicado. Y el presidente ha dicho, nosotros no perseguimos ideas, perseguimos delitos, pero no ideas ni declaraciones.
A ver, a mí me parece... Bueno, todo esto, iba a decir una cosa de una obviedad
que es grotesca,
que es complejo. Y que muy, de verdad es muy difícil analizar, fíjate, a ejercer esta especie de función que nosotros tenemos de como de contextualizar y tratar de poner en una cierta perspectiva las cosas. Porque, claro, desde el punto de vista, a mí me suena un poco... Me resuena un poco la cosa de una persona que encabeza un movimiento que está armado y que llama y que dice vamos a resistir con armas, poner lo que eso está en el plano de las ideas. Yo entiendo que la ley y en el derecho penal, por cierto, tiene que haber un llamado específico a una acción concreta en un momento determinado para que haya el delito que ahí está. Lo otro tendría que ser vía...
Ley de seguridad
del Estado. Y es un terreno refaloso, y es un terreno complejo. Hay argumentos para las dos partes, pero lo que sí se echa de menos, y lo conversábamos de Nanti, tú me lo decías para que no es solo una idea mía, tú ya me lo habías dicho antes, que lo que se echa de menos es la unidad de criterios. La unidad de argumento. Y déjame agregarle a eso que tú me decías antes de ir al aire. A mí particularmente me complica, no sé si es me complica, echo de menos, déjame usar de nuevo el mismo término, lo que conversábamos ayer, una buena fe en la búsqueda de acuerdos de Estado para enfrentar una situación quizás la más grave que enfrente y la más complicada que enfrente el Estado de Chile. El fiscal de la Araucanía, ¿no es cierto?, que dice, no, si no hay una querella yo no puedo, que si esto, hay querellas anteriores, pero están deformalizadas. Esto de decir, yo me quiero sacar este fierro de encima, le tiro la pelota para otro lado, yo no tengo que ver. Lo otro, al asalto, ahí está la oposición yendo encima de que, ¿cómo no presenta querella? Que por qué no... Pero todo en un tono más que de decir, a ver, hagamos un plan que para todos sea razonable, o en el que todos podamos aportar, de manera que esto de verdad tenga un camino de solución, no está presente por ningún lado. Y ahí es donde uno dice, esto no va a tener solución sin un acuerdo nacional más amplio, y volvemos a los viejos temas, sin mayoría estable, sin criterios relativamente comunes.
Ahí, respecto al menos a este aspecto, que es el problema de nuestra Gualmapu y la demanda de tierras, si finalmente ese es el meollo de todo. Hay delincuencia, hay narcotráfico, hay robo de madera, pero el meollo del conflicto que hay que resolver para despejar lo otro, que parasita de ese nudo central, es la restitución de tierras, y está bastante enrielado si es que se aprueba la nueva constitución. Pero hay un problema hoy objetivo, y es Yaitul y es la CAM, que tiene él un problema, y es que se le está desgranando el choclo por el lado de todos estos organismos mucho más radicalizados, que es la resistencia mapuche lasquenche, la resistencia mapuche, no me acuerdo exactamente los nombres, pero son tres o cuatro organizaciones.
Y que se salen de la CAM y se radicalizan más.
Porque la estrategia política y de resistencia de la CAM originalmente era toma de terrenos, sin bajas con acciones violentas, por supuesto, una toma siempre es violento, pero nunca habían cobrado ni agresiones ni mucho menos vidas. Pero él se ha ido radicalizando porque necesita mantener el poder que tiene como líder de un determinado sector político. No, para mi gusto no cabe duda que es un delincuente. O sea, él ha organizado acciones que han dañado la vida y la propiedad, en ese orden. El punto es si incitar es un delito, y es muy peligroso, porque ahí tú entras en el ámbito de la arbitrariedad, por eso es que está en la Ley de Seguridad del Estado y no está en el Código Penal.
Por cierto, el Código Penal,
tal como tú lo explicaste, no se puede establecer que un llamado genérico a la insurrección, a lo que sea, Fabiola Campillay llamó a quemar Chile en un minuto, pero sí, eso es retórico. Y sí, en el caso de ella, por supuesto, tuvo una circunstancia muy particular y muy comprensible. En el caso de Yaitul, no me parece que haya que justificarlo bajo ningún punto de vista, pero tampoco tú puedes sancionar conceptos abstractos, porque entonces volvemos al artículo 8 de la Constitución, por el cual se sancionaban las ideas marxistas totalitarias y la incitación a la violencia. ¿Qué es la incitación a la violencia? Porque sabemos cómo parte, pero no sabemos cómo termina. Entonces, yo creo que ahí esto trasciende a Yaitul, y creo que en eso el presidente Boric hizo lo correcto, declaró lo correcto. El problema es que hay un libreto, porque esto parte en la mañana, con la ministra Siches explicando que los fiscales no estaban atados de mano porque sí hay querellas, y efectivamente las hay, y el fiscal dice, no, sí, que sí estamos atados de mano porque las querellas no incluyen esta específica declaración. Y la verdad es que el fiscal no necesita incluir una declaración para investigar querellas que existen con bastante tiempo respecto de delitos por ley de seguridad y por robo. ¿Por qué tiene que declararse atado de manos si ni siquiera ha formalizado Yaitul?
Insólito, ¿eh?, que Yaitul no esté formalizado, tiendo a seguir tu razonamiento, y creo que es interesante ese razonamiento. A mí lo que me hace un poco de ruido, un poco, no totalmente, es el hecho de que quien hace este llamado es una persona que sí encabeza una organización armada, que es distinto a que lo haga, que lo hiciera mañana, a mí me amaneciera con algo y escribiera una columna. Es distinto, pero en fin, yo sí, y comparto completamente contigo que la necesidad de la unidad de criterio y de un libreto común es fundamental. Pero déjame hacerte un matiz. Respecto de, ¿te acuerdas los matices de Walker para oponerse a las cosas del gobierno de Bachelet? Era divertido. Sí, pero mira, el punto tú dices, claro, el eje central, y lo comparto contigo, es la restitución de las tierras. Ahí está, y está dicho en el nuevo trato, está dicho en todas partes, se entiende, hay un territorio usurpado, eso es de una evidencia inigualable. El problema es que eso es lento. El problema es que generar un catastro, establecer las formas, restituir las tierras, decidir cuáles, de qué manera, va a tomar bastante tiempo, estamos hablando 2-3 años, no va a ser antes de eso. Por lo tanto, el problema lo tenemos ahora con esta otra parte, porque el robo de madera, el narcotráfico está operando ahora, y los grupos, llámenlo violentistas, terroristas, etcétera, están operando ahora, y eso hay que enfrentarlo ahora, para poder hacer efectivamente un proceso como el que se está planteando en la nueva Constitución, un proceso que es muy interesante y que recoge básicamente los acuerdos del nuevo trato y que los trata de poner en práctica, y que también está intentando hacer este gobierno cuando dice voy a duplicar, triplicar, cuadruplicar la capacidad de compra, voy a poner a disposición de la gente un diálogo monitorizado por organizaciones internacionales, está buscando ese camino, pero necesita para que ese camino, creo yo, ¿no? Esto estoy dando una opinión, necesita para que ese camino se abra, de que se empiece a despejar la urgencia de lo que hoy día nos ocurre con el crimen organizado, con las organizaciones violentistas, con el narco. Y ahí es donde está, para mi gusto, la necesidad de esta ingenuidad de un caballero mayor ya al borde de la ancianidad, que te dice, si no hay buena voluntad en el sentido de buena fe y de algún mínimo valor patriótico para republicano, para ponernos en común a enfrentar este tema, no va a tener solución.
Bueno, es que por eso hay que gobernar, pues sí, y ese es el problema de que no exista un gobierno de mayoría, sino que de minoría, sobre todo en el Parlamento. Si no es capaz de hacer mayoría social, como conversamos ayer con Víctor Orellana, porque no hay buena fe, pues Felipe, eso no hay, en política no existe.
Entonces, es que eso no es tan así.
Salvo situaciones de presión muy extremas como el estallido social que causa un acuerdo de la envergadura de habilitar un proceso constituyente, no hay buena fe.
No hay, yo estoy de acuerdo contigo que no hay, pero no es que no exista la buena fe o que la política tenga que estar siempre desprovista de buena
fe. No existe. O sea, hay tanto Maquiavelo, volvamos al origen de esto. Si tú no tienes la correlación de fuerza para imponer determinado enfoque, porque hay diversidad de enfoques. O sea, si no es que haya un grupo de malos que no quiera acabar con el problema de la delincuencia, sino que tienen un enfoque distinto para terminarlo.
Pero una cosa, Yanna querida, fíjate que este computador está sobre. Aquí tengo el Príncipe de Maquiavelo, lo tengo junto con un libro de. No lo puedo mostrar, pero tengo afirmado el teléfono de estos libros, junto con Chekhov, que lo querían prohibir a propósito, prohibieron un montaje de Chekhov en el Centro Cultural de Providencia porque era ruso. Esta cosa absurda de hoy día de castigar a Rusia, sacaron a Chekhov. Y otros querían censurar a Gogol, y Gogol es ucraniano. Pero bueno, son cosas divertidas del mundo, ¿no? Y por decir tonteras me perdí lo que te quiero decir es que
el príncipe
está bien.
Era
el punto de que efectivamente hay puntos de vista distintos, hay enfoques distintos, pero tú puedes entrar con tu enfoque a tratar de convencer y aportar, o puedes entrar sin enfoque a tratar de sacarle el dividendo menor a la posibilidad del error del otro. Y eso es lo que prima. Yo te digo, no es que todos digan no, presidente Boric, díganos qué quiere que diga. No, vayan y discutan. Pero discutan con la intención efectiva de hacer algo en común. No discutan como lo que te ocurre hoy día, de que cualquier cosa es para tirarse encima y vamos a la acusación constitucional, entonces saquémoslo, entonces esto no sirve para nada y mezclarlo todo, y qué sé yo. A eso. No es renunciar a tu particularidad y a tu punto de vista y a tu manera de entender el mundo, pero es hacerlo cuando hay en ciertos problemas como este, es necesario ir con una buena fe mayor que en la vida cotidiana. Pero en fin, te insisto, es a lo mejor una ingenuidad de mi parte, pero creo que si no pasa algo de eso, va a ser extremadamente difícil resolver estos problemas.
Sí, así que vámonos a una pausa y lo pensamos mejor.
Ya, po.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
A pesar del breve plazo, de obstáculos y detractores y de iniciales errores, se avanza paso con paso. Rechazar no tiene caso. Ya avanzada la estructura, hay que pulir la escritura, armonizar, discutir y entre todos construir la razón justa y futura. Libros de Derecho Constitucional Comparado, Teoría Política, Sociología y Educación Ciudadana, explore en arroba librería prosa y política y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011, envíos a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
De vuelta en Política en Vivo. Yana, te iba a proponer, hoy día la Democracia Cristiana fue a la Moneda, se reúne la directiva de la Democracia Cristiana. Toda la Democracia Cristiana en una de esas cabe, pero fue la directiva nomás. Fue a la Moneda a entregarle un aporte para el tema de seguridad, muy basado en el programa de gobierno de Yana Proboste, ¿no? Todo lo que hoy día se planteó, se reunieron con la ministra del Interior, Isquia Siches, pero planteaban, bueno, no es para revisar el punto por punto, pero sí avanzaban en dos cosas, en una coincidencia muy importante en el tema de las armas que tú ya señalaste en el resumen inicial, y por otro lado también en la necesidad de establecer una suerte de mesa amplia de trabajo que permita avanzar con personas de muchos sectores y con expertos, etcétera, con lo que sea necesario para establecer caminos de rápidamente hacer las modificaciones que corresponda. Y proponen también algo que también es coincidencia con el gobierno, proponen una brigada especializada de delitos radicada en la Policía de Investigaciones, pero también incluida, yo no sé si los carabineros lo aceptarían, incluida fuerzas de carabineros, una fuerza conjunta al mando de la Policía de Investigación. Según lo que se escuchó, había mucha coincidencia, mucho acuerdo, fue muy bien recibido, pero ojalá que esto se opere, porque que no se espere mucho tiempo más. Anteayer fue Orrego a reunirse con el presidente Boric, ¿no es cierto?, para pedirle...
Eso te iba a decir, porque lo han dejado fuera. Y claro, los gobernadores no tienen ningún mando, ni control, ni atribución en materia de orden público, eso es verdad. Pero esto no es solo un problema de atribuciones respecto de carabineros, esto es un problema también social, cultural, que requiere un enfoque, y creo que además Orrego fue intendente. Claro, no tiene el mismo enfoque que el gobierno, pero tiene bastante experiencia. Entonces creo que fue un error no incorporarlo, por ejemplo, en estas mesas para MEX, etcétera. Pero creo sí que la iniciativa de control firme de armas es muy importante, y desafortunadamente ahí hay una confrontación con la derecha enorme, porque en la derecha hay sectores que consideran que la gente tiene que armarse para enfrentar la delincuencia, y después esas armas caen en manos de los delincuentes. Entonces, erradicar, como dijo la ministra Siches, o sea, avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas va a ser muy difícil, que me parece a mí que es el objetivo correcto, ¿eh? ¿Por qué los civiles tienen que tener armas?
Bueno, oye, llegó nuestra querida invitada de hoy. Tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con la politóloga y presidenta del Consejo para la Transparencia, Carmen Gloria
Gloria de la Fuente, ¿cómo estás tú, querida? Mucho gusto de saludarte, muy bienvenida.
Hola Felipe, hola Yasna. La verdad es que ya no soy presidenta del Consejo.
¿Ex? ¿De veras?
Ex, sí, sí, pues hace como 3 semanas estaba
ya. Sí, tan, pasó tan rápido tu periodo, porque como que fue breve.
Parece que, es que es breve, porque es un año y medio. Sí, es un año y medio, entonces...
Un año y medio entero, yo me habría imaginado que había asumido hace mucho menos. ¿Cómo es?
Sí, puede ser. Sí, yo creo que además el efecto como psicológico entre la pandemia, los encierros,
sí,
¿no? Entonces, claro, yo creo que es ahí.
Oye, ¿cómo concluye? Perdón, Yasna, por favor.
No, es que a propósito del término del periodo, interesante como hacer una, bien cortito, porque tenemos que hablar de estos temas más, pero un paso de revista de cómo está eso y cuáles son los grandes desafíos en esta materia y cómo se entrelazan con la puesta en marcha de la nueva Constitución, los temas de transparencia.
Mira, yo creo que una de las cosas bien importantes que hicimos durante mi periodo, que además me da harta satisfacción, fue justamente el trabajo que hicimos con la convención. O sea, la transparencia y el acceso a la información quedó instaladísimo en la discusión en distintas partes, ¿eh? Si uno mira el texto que está ahora el borrador, está en distintas partes. Y está la necesidad de coordinar a los órganos que trabajan en materia de probidad y transparencia, que yo creo que es el camino correcto. Yo creo que Chile tiene un desafío importante en esta materia, entre otras cosas porque efectivamente yo creo que hemos ido retrocediendo en materia de corrupción, de combate a la corrupción, ¿no? Y yo creo que eso finalmente genera daños importantes a los sistemas políticos, a los sistemas democráticos. Entonces, creo que a partir de lo que quedó en la Convención Constitucional en materia de transparencia, aquí hay una tremenda oportunidad. Y en ese sentido creo que el balance es positivo, pero hay que pegarse un salto, yo creo, efectivamente.
Y es que es el gran punto, ¿eh? Porque estábamos hablando de los desafíos de orden público y seguridad, que son gigantescos, porque hay un nivel de descontrol que ya sobrepasa todo lo que hayamos conocido, como dijo el propio subsecretario de Prevención del Delito, el peor momento desde la recuperación de la democracia. Pero resulta que estamos frente a eso con una policía que tiene serios problemas en materia de probidad. Tres generales directores presos, o que pasaron por la cárcel en realidad, pero envueltos y formalizados por lavado de activos, fraude, y justamente con los gastos reservados, que es lo más preciado para hacer inteligencia.
Exactamente, gastos reservados que en el fondo, aunque han tenido cambios en la norma, porque la mayoría de los delitos que en el fondo se investigan son anteriores al cambio de la norma que se produjo el año 2018, en el fondo existe mayor control. Pero uno se queda con la sensación de que, ojo, aquí hay niveles de opacidad en el funcionamiento de varias de estas instituciones. A mí me tocó mucho verlo a propósito, por ejemplo, de la invocación del Código 436, o sea, el artículo 436 del Código de Justicia Militar. O sea, se declaran muchas informaciones que son reservadas y que finalmente uno no sabe ahí si es que efectivamente tienen que ver con temas que tienen que ver con seguridad nacional, o más bien que hay otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay la necesidad de avanzar ahí de manera bien importante en materia de probidad, en materia de transparencia, en materia de integridad, que yo creo que incluso va más allá que la propia normativa. O sea, que hay una cultura en materia de transparencia que se tiene que instalar. La corrupción yo creo que es un flagelo de tal magnitud, lo hemos visto en América Latina, que finalmente no solamente termina dañando la confianza en las instituciones, yo creo que termina generando un daño profundo también en la convivencia en general democrática, en la convivencia política, perjudica a las personas que menos tienen. Entonces yo creo que tenemos que ir de frente con este tipo de situaciones. Y ahí hay harto que hacer, porque yo creo que la reforma a carabineros todavía es una cosa que está pendiente. Es muy grave lo que hemos visto a propósito de las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército en el último tiempo. Todos los excomandantes en jefe presos por alguna razón. O sea, ahí hay, yo creo que un dilema bien importante que tenemos que enfrentar como sociedad. Y con medida drástica, yo creo.
Y cuando más necesitamos a estas instituciones...
Así es.
Gloria, allá ahora entrando de lleno a tus aptitudes como politóloga, ¿cómo ves el proceso constituyente? Está en la etapa de armonización, hay muchos debates técnicos respecto de la transición, porque finalmente tiene que haber una transición ordenada, gradual, pero también se tienen que empezar a ver resultados pronto, sobre todo en materia de derechos sociales, y todo esto sí que se aprueba, que además hay un escenario que ha sido desde el punto de vista de las encuestas por lo menos adverso. ¿Tú crees que eso va cambiando? ¿Cómo lo has observado?
Yo creo que se va a revertir, fíjate, ese escenario. Mi impresión es que, claro, mucha de esta puesta en escena por el rechazo tenía que ver, entre otras cosas, con el desorden que se producía, ¿no? Tuvimos una discusión de la Convención Constitucional como nunca, súper transparente. En el fondo estábamos mirando todo permanentemente, pero mirar ese todo permanentemente a veces también nos hacía ver esas cosas feas de la Convención. Eso, esas discusiones que finalmente no necesariamente llegaban al Pleno o al texto constitucional, pero que eran discusiones enredadas. Y en ese cuadro yo creo que efectivamente, además yo creo que algunos efectivamente nos hicieron un flaco favor en el comportamiento en muchos casos en la propia convención, pero eso se va a tender a ordenar inevitablemente, porque ya hay un borrador, porque vamos a tener en el próximo mes, vamos a tener ya un texto constitucional más definitivo, en un mes y medio más, vamos a tener también una idea respecto a cómo se va a producir esa transición, que como tú bien decías, Yarna, es una transición que tiene que ser necesariamente gradual. Nadie puede pensar que de un día para otro vamos a tener implementada la discusión, o sea, toda la constitución en todos sus aspectos, y yo creo que eso va a tender a ordenar, por lo tanto tengo la impresión de que se va a revertir más. Hay una población también, una ciudadanía mucho más atenta a las fake news, que es, lo vimos en el proceso de paz en Colombia, lo vimos en Brexit, que fue parte importante de estos procesos que se llenan de noticias falsas, ¿no? Y que finalmente terminan asustando. Yo creo que hay varios actores que están cumpliendo un rol ahí como de catalizador de la discusión, y eso ha sido bien bueno.
¿Sí? ¿Tú ves realmente más atención, más alerta de la ciudadanía respecto a las fake news? Porque bueno, a mí me pasa que estoy, justamente aquí lo tengo, estoy leyendo Infocracia de Uchuhan, y me tiene angustiadísima, porque en realidad el daño a la democracia que pueden hacer estos algoritmos en las redes sociales es gigantesco.
Sí, lo hemos visto, de hecho, como decía, en estos procesos internacionales, en estos plebiscitos, o el caso de Cambridge Analytica, que está súper documentado a propósito de, o sea, poner ahí a disposición 250 millones de datos de personas, que fue muy grave, y lo que eso significó en términos de mensaje a la política. Yo tiendo a compartir tu preocupación, o sea, creo que efectivamente hoy en día no le hemos tomado el peso suficiente probablemente a lo que significan las redes sociales en general y la contaminación informativa en nuestras vías. Pero así todo, mi impresión es que hay ciertos catalizadores en la sociedad, y es lo que espero que pase en el proceso constituyente. Y basta con recordar que ayer un senador lanzó un par de mensajes por redes sociales y salió de inmediato, en el fondo, gente a denunciarlo, estos catalizadores que son como los fact-checkers, digamos, de información. Yo creo que han ido cumpliendo un rol. Si eso alcanza niveles de masividad, creo que todavía probablemente no, pero yo creo que hay una cierta alerta mayor.
Es que estoy pensando en este tremendo error, que todavía no hay sanción, del Servicio Electoral, cuando publicó el padrón completo con militancia, RUT y abstención o participación de la última elección, y que es un insumo. O sea, eso puede ser de verdad una bomba de racimo para efectos de la fake news y de todo este micro-targeting que se hace tan eficientemente de parte de los sectores que ocupan este tipo de herramientas.
Absolutamente, yo creo, y mira, afortunadamente, o sea, es muy malo lo que pasó, muy pésimo, porque probablemente fallaron un montón de controles ahí para que esto lograra ocurrir. Afortunadamente pasó varios meses antes del plebiscito, y por lo tanto el CERVEL tiene que hoy en día poner, o sea, esa base de datos ya se filtró y es muy grave, digamos, pero tiene que poner coto y generar mayor seguridad en la información, porque finalmente ahí están los datos de todos los electores en Chile, entonces no es cosa menor. Además se publicaron datos que son datos considerados por la normativa, que son datos sensibles en la práctica, que son datos de militancia, por ejemplo, en las personas.
Por supuesto.
Si no votan o no votan. Entonces, la verdad es que lo que ocurrió es muy grave. Afortunadamente ocurrió varios meses antes de que ocurriera el propio plebiscito. Me imagino esto a días antes del plebiscito y habría sido un tremendo escándalo. No habríamos jugado probablemente la confianza también del proceso hacia adelante. Pero esto yo creo, y confío en que en el fondo el CERVEL va a ser la pega que tiene que hacer en esta materia. Ahora, eso nos muestra también otra cosa, que no hay mecanismos de sanción adecuados con una cosa de esas características, porque en Chile llevamos, con el último proyecto de ley, 5 años discutiendo. No tenemos una norma de protección de datos adecuada que permita perseguir, por ejemplo, este tipo de situaciones. Se ha entrampado la discusión de una manera que es bien absurda en la práctica. Y estamos bien desprotegidos como ciudadanos en esta materia, porque frente a esa vulneración de información, frente a esa publicación de información, no hay en el fondo un mecanismo efectivo para ir a reclamar a ninguna parte. ¿Y eso?
¿Y quién trampa, quién trampa esa discusión, Gloria? ¿Por qué se han trampado?
Mira, la principal discusión o el principal elemento que yo creo que estaba en juego, pero que ya se resolvió, era una cosa muy importante, ¿no? Que quién iba a ser el órgano garante en esta materia. Y se peleó mucho tiempo que fuera el Consejo para la Transparencia. Había un mundo importante entre académico y sociedad civil que decía, no, el Consejo no, porque el Consejo sea bien supremo en materia de transparencia, pero ¿por qué vamos a poner esto en esta entidad, en el fondo, que no es especializada? Yo creo que nosotros dimos la pelea en algún minuto para que esto fuera así, para ir en el fondo efectivamente y ser la agencia en materia de protección de datos. El gobierno pasado, a último momento, decidió que no, que iba a ser, que iba a crear otra institucionalidad. Uno ahí, en el fondo, acata, porque básicamente es lo que decidió la autoridad. Pero eso ha entrampado muchísimo la discusión en la práctica. ¿Quién es el órgano garante? Hoy en día se está discutiendo, y así quedó también el texto constitucional, que haya una agencia distinta, una agencia especializada, que está muy bien. Lo que uno se pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que exista una norma de esas características? Porque finalmente quienes quedan desprotegidos y vulnerados son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Gloria, en el tema...
Además, este fenómeno que decía la Yasna, ¿no? Un fenómeno cada vez más relevante.
Ahora, hay que esperar que a la interna del CERVEL se haga la investigación suficiente, porque no es tan fácil despejar de que todo esto es solamente un error, digamos. Yo creo que tenemos que tener la convicción de que es un error y que no hubo alguna manito que algo buscaba por ahí, que también eso, por el bien del CERVEL, que es una institución a la que todos le tenemos un gran aprecio, que eso se despeje completamente.
Absolutamente, porque además el CERVEL es una especie de los patrimonios institucionales que nos van quedando. O sea, ¿quién tiene en este país confianza en los resultados electorales? Nadie. Y parte importante es la tarea que ha hecho el CERVEL, que es un servicio muy antiguo por lo demás, pero que ha hecho una tremenda tarea. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy importante lo que tú dices, Felipe, que en el fondo sepamos, o sea, que no solamente la investigación sea interna, sino que haya señales claras hacia la ciudadanía respecto a cómo se resolvió esto y qué fue lo que ocurrió en definitiva.
Oye, yendo a otro, no a otro punto, un punto muy parecido, pero tiene que ver con lo que ya conversábamos, de que en la medida de que haya un conocimiento y un debate serio y transparente, haciendo honor a la transparencia del texto constitucional, muy probablemente la decisión que la ciudadanía tome es mucho más democrática para empezar, y seguramente revierte un poco las tendencias de ahora. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno qué rol debe jugar y cómo debe jugarlo? Yo tengo la impresión de que tiene que facilitar todo lo posible que ese texto se conozca, se converse y se debata. Ahora, ¿dónde queda el límite de la intervención? Que va a ser seguramente levantado rápidamente, pero tú, no sé si tú lo compartes, pero el gobierno tiene un rol casi obligado en esa materia, ¿no?
Pero que es un rol fundamentalmente, yo creo que en eso había una discusión que en el fondo a veces pareciera espuria, porque es súper claro en los dictámenes y los pronunciamientos de la Contraloría en esta materia. Lo que no puede hacer un gobierno, en rigor, ninguna autoridad de gobierno, es pronunciarse por el apruebo o por el rechazo. Pero lo que sí corresponde que haga en general la autoridad es que cumple un rol fundamental, que es informar. En la práctica, cada ciudadano y ciudadana tomará su decisión en su foro interno, mirando el texto, y lo que le corresponde al gobierno en ese cuadro es tener que informar respecto al proceso, ¿no? A las medidas que se tomen, a cuáles van a ser los artículos transitorios, cómo se concurre a votar, una cosa tan fácil, o sea, tan pareciera básica como esa, pero muy relevante, ¿no? Saber cuáles van a ser los lugares de votación, saber que efectivamente se entienda que este es un plebiscito, además, que va a tener voto obligatorio, ¿no? Y en la práctica, y ese voto obligatorio implica que todas las personas tienen que ir a votar, y que en el fondo exista el disuasivo efectivamente de esa multa que se tiene que pagar si no, ¿no? Los juzgados, correcto, de policía local y todo lo que corresponde. Entonces, yo creo que ese rol informativo es lo que al gobierno en rigor le tiene que corresponder, y está muy bien que así sea, digamos. No puede ser prescindente respecto al proceso.
Por cierto, pero hay un ámbito de discrecionalidad, o más bien de interpretación, bien complejo. Por ejemplo, hay un reproche a la ministra Vega, entre otros que se le han hecho, por un video en que ella insta a los funcionarios a explicar qué es la plurinacionalidad. Y por supuesto que el gobierno tiene que explicar qué es un Estado de Derecho, qué es la plurinacionalidad, qué es una constitución ecológica, qué es todo lo que dice en la Constitución. Pero al momento de explicar, ¿en qué minuto está la diferencia entre explicar y persuadir respecto de que es algo bueno o no? Porque si tú dices plurinacionalidad, significa que el Estado reconoce a distintas naciones y por lo tanto las quiere integrar en una buena convivencia, te pueden decir no, pero usted le está haciendo propaganda a la plurinacionalidad y por lo tanto a la prueba. ¿Te fijas? O sea, hay un
margen. Sí, yo creo que la línea en eso es bien delgada. Ahora, uno supone que las autoridades de gobierno en general, probablemente con excepción de casos donde aquellos temas que están contenidos en la discusión estén directamente relacionados con esa cartera, con ese sector, en el caso que mencionas, Yasna, pero yo creo que lo lógico que corresponde es informar. El gobierno no puede estar todo el día en la discusión sobre la convención constitucional, ni mucho menos, no es su rol, pero en rigor, respecto a aquello que tiene que ver con cada una de las carteras y los temas que tienen que ver, en el fondo, para poder explicarle a la ciudadanía, me parece que eso es un ejercicio democrático que es válido. No así pronunciarse por el apruebo o el rechazo. Ahora, uno supone también que como la línea muy delgada en este tipo de circunstancias, es bien bueno que en general las señales sean las correctas. Uno no, como autoridad de gobierno, no puede participar, por ejemplo, en un acto de campaña durante los horarios, en el fondo, en que se está trabajando, el horario de oficina, que es lo que dice el propio dictamen de la Contraloría. Después de eso, la persona puede ir donde quiera y, por supuesto, no en auto fiscal, tiene que ir en el auto o en su auto, movilizarse por sí mismo. Esa circunstancia, en el fondo, yo creo que están bien normadas. Lo de la explicación a la información, aunque está como en la línea delgada, me parece que es lo que corresponde cuando uno lo que necesita es que el ejercicio, ante todo, sea informado. Puede haber mucha gente en el fondo, de hecho ha habido actores políticos que se han manifestado en esa materia, que la plurinacionalidad, por ejemplo, entendiéndola, no les gusta. Y esas personas estarán en su justo derecho de saber si efectivamente van a aprobar, si en el fondo es la condición determinante para aprobar o rechazar el texto constitucional. Yo creo que lo importante es que se informe. Suponer que las personas tienen que ir y concurrir a las urnas sin tener idea de lo que se está discutiendo, yo creo que es un flaco favor en la práctica para un proceso que ha sido un proceso institucional en rigor, que yo creo que con sus bemoles y todo ha sido histórico para nuestro país y probablemente también en el mundo.
Sin duda, sin duda. Ahora, por ejemplo, en temas como ese, como el que planteaba Yana, la plurinacionalidad, en realidad nos queda como un minutito nomás. Solo para que redondee el punto, Gloria, en temas como eso, es la obligación hacer claridad, es la obligación del gobierno decir, este es el texto. ¿Cómo va a ir a votar para una cuestión tan relevante como es decidir si esta es o no es la constitución que nos va a regir? ¿Cómo se va a ir la gente a votar sin conocer el alcance de ese texto? ¿Cómo no va a ser obligación de un gobierno poner a disposición sus capacidades de información para que el voto sea informado, que es una base mínima democrática?
Absolutamente, y eso supone que es lo mismo que va a pasar con la franja, probablemente. Eso supone decir más que apruebo o rechazo. Supone poner a disposición de la ciudadanía información que haga que las personas entiendan cuáles son los componentes fundamentales de ese texto constitucional, cuál es el camino del derrotero hacia adelante, porque además yo creo que parte del ejercicio de responsabilidad política es lo que se ha instalado en la discusión en los últimos días, que en rigor hay que buscar la manera de explicar también que aquí no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana, que hay un proceso muy largo institucional que hacer todavía, pero que vale la pena probablemente apostar por él porque en el fondo va en el camino correcto hacia resolver los conflictos de la institucionalidad chilena a través de un proceso, en el fondo, institucional, participativo. Entonces, creo que tiene todo el sentido del mundo. La discusión sobre apruebo o rechazo quedará para la discusión más bien de la campaña, pero yo creo que la cuestión informativa es muy fundamental. Las personas tienen
Gloria
que
tener
sobre la información que tienen.
Por supuesto. Gloria de la Fuente, te queremos agradecer como siempre. Politóloga, hoy día recuperada para la opinión de los temas políticos,
de hecho,
toda libertad.
Absolutamente, he vuelto, desde que dejé la presidencia, he vuelto ya a mi fase de analista más bien ahora de politóloga.
Y que te vamos a explotar lo más posible en las próximas semanas. Un gusto como siempre, Gloria.
Ya, porque estén muy bien. Gracias, Yasna, Felipe, que estén bien.
Igual tú, Gloria. Muchas gracias.
Chao.
Ya, pues falta un minuto nada más para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida Yasna, muchas gracias. Seguimos con... No, el el martes recién nos vamos a ver nosotros.
Sí.
Mira, no, tú.
Yo soy así, traidora.
Me vas a dejar solo tanto tiempo, pero bueno, haremos lo que pueda, ¿no?
Siempre vuelvo. Y además el programa queda en las mejores manos.
Claro. Ya. Que estés muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.